Y nuestro tema de hoy va a ser de nuevo la serie de Elías. A lo mejor dicen, no, hermano, ya. Ya va a ser para siempre esto de Elías. No, ya estamos cerca. Llevamos 11 estudios siguiendo a Elías a lo largo de su peregrinaje, pero ya. Pues este es el penúltimo, si Dios quiere, el penúltimo estudio sobre Elías. Después vamos a ver tal vez uno o dos estudios sobre Eliseo. Pero Dios mediante, la próxima vez que veamos a Elías, el título va a ser El Carruaje de Fuego. El día de hoy es el juicio de Ocosías. Ahora, hemos visto muchos aspectos de la vida de Elías. Vimos que Elías fue el gran profeta de acción en el Antiguo Testamento, el arquetipo, el modelo de los profetas de acción. Recuerdan que habían dos tipos de profetas en el Antiguo Testamento, los profetas escritores y los profetas de acción, como Elías. Vimos que Elías era un hombre, pues, rudo, como montañés, no encajaba en el mundo, no podía ser comprado, era un hombre austero, no vestía a la moda, no le importaba su apariencia. De hecho, como vamos a ver hoy, esto ya lo hemos mencionado, pero a Elías se le reconocía por su pura apariencia. A ver, ¿cómo era? Llevaba una vestimenta de pelo, como de un pelaje, se me está escapando. Bueno, ahorita lo vamos a leer para que no se equivoque el hermano. Pero era muy fácil de reconocer. También vimos que Elías fue un hombre de oración, entregado a servir a Dios, que se preocupaba más por la gloria de Dios que por su propia gloria. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Elías no fue un superhéroe cristiano, fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. En otras palabras, podemos seguir su ejemplo. No debemos de pensar, yo no puedo ser como Elías. Elías fue un supercreyente, más allá de cualquier cosa que yo pudiera aspirar o hacer. Pero la Biblia nos dice que no fue así. Hasta Elías luchó con la depresión, hasta Elías luchó con el desánimo, pero se arrepintió de su tropiezo y Dios lo restauró. Hay que apuntar eso un poco más hacia atrás, dame la bocina, por favor. Así que hoy vamos a ver una de las últimas tareas que realizó Elías en su servicio al Señor. Los expertos dicen que ha pasado desde la viña de Nabot unos 4 a 6 años. Es decir, después de lo que hizo Elías cuando fue a advertir a Acab, después de que mató a Nabot y le robó su viña, después de ese tiempo pasan 4 o 6 años más o menos en que Dios no nos ha registrado nada acerca de Elías. No sabemos qué estaba haciendo. Y ahora Dios lo manda a esta última tarea para pronunciar su juicio sobre Ocosías. Vamos a orar antes de leer la porción de las Escrituras que nos toca hoy. Señor, te damos nuevamente las gracias. Estamos gozosos de esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, de cantar himnos de alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor, porque aquí has permitido que se predica tu palabra por años. Señor, gracias. Ayúdanos a valorar este privilegio. Te pedimos también por el futuro de esta iglesia, este lugar. Señor, guíanos en la búsqueda de un lugar permanente. Gracias por haber provisto aquí para que podamos reunirnos tanto tiempo, Señor, en lo que hacemos esta búsqueda. Te pedimos también por el mensaje de hoy, Señor. Yo sé que no puedo convencer a nadie. Señor, yo solo soy un hombre. Te pedimos a ti que obres con tu espíritu, que penetre tu palabra a cada mente, cada corazón, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por el hermano Tomás, por las misiones, las iglesias en este país, Señor. Sabemos que tú estás obrando. Te pedimos que lo sigas haciendo, que tu nombre sea glorificado grandemente en México el día de hoy. De nuevo te damos las gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer los últimos 3 versículos de Primera de Reyes, comenzando en el versículo 51. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Entonces, si hay alguien que no haya estado con nosotros, sabemos que Israel está dividido en 2 partes, Israel en el norte, Judá en el sur. Israel se ha vuelto completamente idólatra. El país o la nación de Israel nunca se debió de haber dividido, pero hubieron hombres malvados que se dedicaron a hacer eso. Así que muere Acab y ahora está su hijo Ocosías tomando el reinado. En el estudio pasado vimos que Elías fue enviado a Acab después de que Jezabel mató a Nabot para que Acab pudiera robarle su viña, y Elías le anunció el juicio de Dios que vendría sobre él y sobre Jezabel. Pero recuerden que Acab se humilló por un tiempo, no se arrepintió verdaderamente, pero se humilló por un tiempo, y Dios dijo que el juicio caería sobre sus hijos en vez de caer sobre él. La Biblia no dice si Elías le dijo eso a Acab. La Biblia no nos dice si Elías le comunicó a Acab de, bueno, tú te humillaste, entonces Dios va a traer el juicio sobre tus hijos en vez de sobre ti. Si sí le dijo, es solo otra muestra de cuán malvado era este cuate, cuán increíblemente malvado. Prefirió que Dios trajera el juicio sobre sus hijos que sobre él. Pero en este pasaje vemos a Dios cumpliendo lo que había prometido. Ocosías, el hijo de Acab, dice que en 52 hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Así que Ocosías anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Fue una fiel copia. Siguió el ejemplo de pecado. Evidentemente no aprendió nada cuando murió su padre, y siguió con su idolatría, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel. Ese es el prefacio, la introducción que tenemos de la vida de Ocosías. Siguiendo, ahora vamos a pasar a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1, y vemos ahora cuál fue el fin de haber seguido el ejemplo de sus padres. ¿Qué fue lo que le trajo a Ocosías haber seguido el ejemplo de sus padres? Entonces, 1:1. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Moab era uno de los pueblos que le pagaba tributo a Israel. Eran serviles, servían a Israel, estaban bajo su yugo. Estaban básicamente dominados o bajo el control de Israel, y les pagaban todo tipo de impuestos. Así que Ocosías va comenzando su reinado y se rebela Moab contra él, pierde esa fuente de ingresos. Es decir, arrancando las cosas ya van mal. Y luego le pasa algo peor. En el versículo 2 dice: Ocosías se cayó por la celosía. Mano, ¿qué es una celosía? Bueno, pues es como un barandal o una ventana. Hay algo de debate sobre cuál de esas dos es. Para efectos no importa. Ya sea que se estaba recargando en el barandal y se venció el barandal y se cayó, o se estaba asomando mucho por la ventana y se cayó por la ventana. Entonces, se cayó por la ventana de su sala en el piso superior en Samaria y quedó mal herido. Entonces envió mensajeros diciéndoles: id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces, se cae Ocosías. No habían rayos X. Tú puedes estar herido de muerte y durar varios días, ¿no? Eso es común, muchas veces después de las batallas, especialmente en los tiempos antiguos, quedaban ahí los soldados muriéndose, pero duraban días en realmente expirar, ¿no? Entonces, anda mal Ocosías, se siente muy mal, se da cuenta que está grave y quiere saber si va a sobrevivir. Así que manda mensajeros a Baal Zebub, dios de Ecrón. Así que tenemos otro rey de Israel idólatra. Baalzebú significa señor de las moscas. Es una combinación del dios de su padre Acab. Acab servía a Baal, pues esta es la nueva versión, Baal 2.0. Ahora, Ocosías quiere servir a Baalzebú. En el Nuevo Testamento ese nombre es usado como sinónimo del diablo. Y sin duda estos dioses paganos del Antiguo Testamento de ahí venían, invenciones del diablo. Ocosías claramente no aprendió nada de los pecados y los errores de sus padres. Y vean cuál es la reacción de Dios. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías el Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿acaso no hay Dios en Israel para que vosotros vayáis a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto así ha dicho Jehová: de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que de cierto morirás. Entonces Elías fue a entregar el mensaje, va a interceptar a los mensajeros del rey, les entrega el mensaje, y cuando los mensajeros regresaron al rey, este les preguntó: ¿por qué habéis regresado? Ellos le respondieron: un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo: y regresar al rey que os envió y decirle que así ha dicho Jehová: ¿acaso no hay Dios en Israel para que tú mandes a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Por tanto, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Entonces él les preguntó: ¿qué aspecto tenía aquel hombre que vino a vuestro encuentro y os dijo estas palabras? O sea, Ocosías dice: oh, tengo una buena idea. ¿Quién podrá haber sido? Tenía una idea de quién le había dado este mensaje de parte de Jehová. Ocosías claramente conocía a Elías. No sabemos si lo había visto con sus propios ojos, pero sabía quién era Elías. De hecho, su mamá Jezabel aún vivía. Si no me equivoco, muere más adelante, hasta el capítulo 9, o por ahí más o menos. Seguramente le habían contado a Ocosías, o vivió la sequía de los 3 años, el fuego del cielo que bajó sobre el altar en el monte Carmelo. Sabía quién era Elías. Sabía que Elías fue el que había amenazado a su papá acá con el juicio de Dios. Así que busca confirmar sus sospechas. ¿Qué aspecto tenía este mensajero? Si yo sé quién es. Es este cuate que fue dolor de cabeza para mis papás. Es el que amenazó con que los perros se van a comer a mamá. Y vean cómo repite el patrón de sus padres. Ocosías sabía que Elías era un mensajero del Dios verdadero. Y en 8 le responden: era un hombre velludo, que tenía ceñido un cinto de cuero a la cintura. Entonces dijo: él es Elías, el Tisbita. Ya hemos dicho, ¿no?, que por la pura apariencia ya sabían quién era Elías. Pero en vez de que el mensajero de Dios le infunda temor a Ocosías, aquí está el cuate moribundo, preocupado que a lo mejor se va a morir, y en vez de tener temor ante el mensaje de Dios, se enoja. Entonces, en 9, Ocosías envió a Elías un capitán de 50 con sus 50 hombres. Este fue a él, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: ¡hombre de Dios! El rey ha dicho: desciende. Ocosías no tenía temor de Dios. Elías le había dicho: te vas a morir. No produce ningún efecto. Al contrario, Ocosías se pone insolente. Manda a traer a Elías por la fuerza. Así que llegan estos 50, está ahí sentado Elías, y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus 50. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué pide Elías que baje fuego del cielo a matar al capitán con sus 50? Elías le está mandando otro mensaje a Ocosías. Le está diciendo: por si te quedaba duda que mi mensaje es de Dios, que yo soy el mensajero de Dios, por si no te bastó con lo que pasó en la sequía, el fuego del cielo en el monte Carmelo, la muerte de tu padre, ahí te va otra confirmación. Elías ahí lo dice, lo plantea en su respuesta: ¿dudas que soy hombre de Dios? Pues si soy hombre de Dios, que caiga fuego y consuma a estos. Claramente no entendió el mensaje Ocosías, porque manda otros 50. O sea, ¿Qué tan necio puede ser? Claro, obviamente le llegó, alguien vio, ¿no? Regresa: señor, cayó fuego del cielo y mataron a los 50 y al capitán, manda a otros. ¿Cómo es posible? Claramente no entendió, es tan necio, tan duro de cerviz, tan duro de corazón, que manda a otros. En 11, el rey volvió a enviarle otro capitán de 50 con sus 50 y este le habló diciendo: oh, hombre de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Hay personas en este mundo que simplemente no entienden los mensajes de Dios. Uno pensaría que con la primera advertencia de Dios, murieron los 50, se produciría un poco de temor, un poco de reparo. Pero hay muchos en este mundo como el rey Ocosías, como este segundo capitán de 50 que llegan, ven que Dios acaba de ejecutar su juicio sobre los 50 anteriores, pero no tienen temor. Se endurecen. Vean, este capitán no solo le dice a Elías: desciende, le dice: desciende pronto. ¿Estaba loco? No estoy seguro si fue por instrucción del rey que le dijera: desciende pronto, o si fue de su propia cosecha. Cualquiera que sea el caso, qué dureza de corazón. Imagínense al capitán ahí llegando, ahí están los otros 50 hechos barbacoa a un lado, y gritándole al profeta: desciende pronto. Se atreven a ser aún más insolentes. Veamos lo que sucede. Versículo 12.
Elías respondió y les dijo: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus 50. De nuevo, el mismo resultado. Y de nuevo, la misma dureza de corazón del rey. 13. Volvió a enviar un tercer capitán de 50 con sus 50. Pero este capitán es diferente. Aquel tercer capitán de 50 subió y al llegar se hincó de rodillas ante Elías y le rogó diciendo: hombre de Dios, te ruego que sea de valor a tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros jefes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor a tus ojos. Por fin un hombre con temor a Dios. Un hombre que se acerca a Dios y su mensajero con humildad, con reverencia, como hemos de acercarnos a Dios, como debió de haberse acercado Ocosías. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no le tengas miedo. Elías se levantó, fue con él al rey y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra? Por tanto, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Tanta insistencia de Ocosías en que viniera Elías, pero su visita fue en vano. Ocosías no se arrepintió, no se humilló, siguió en su dureza de corazón, y así viven y mueren muchos. Hermano, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Estás endurecido contra Dios? Muchos viven y mueren como Ocosías. Cada advertencia los encuentra más endurecidos, permanecen insolentes hasta el fin. Y Dios nos manda su justa recompensa. 4 veces se le dio la advertencia al rey, pero cada vez respondió de la misma manera. Y el versículo 17 dice: y Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová que Elías había hablado. Ahora vamos a ver las lecciones y las aplicaciones que encontramos en esta porción de la historia de Elías. La primera es sobre escuchar las advertencias de Dios. Dios dice en Hebreos: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3:15. Hay millones de personas en este mundo como Ocosías. Hay muchas personas sentadas en iglesias sanas como Ocosías, como los primeros dos capitanes. Ven todos los días accidentes, muerte, enfermedad. Incluso ellos mismos tienen encuentros cercanos con la muerte, pero dudan que estos son mensajes y advertencias de Dios y endurecen sus corazones. Cada vez que muere alguien en tu familia, es un mensaje de Dios para ti. Cada vez que muere uno de tus amigos, es un mensaje de Dios para ti. Cada vez que te topas con un muerto en la calle, cada vez que visitas un hospital y ves a personas cercanas a la muerte, cada vez que vas a un velorio, es un mensaje de Dios para ti. Hay muchas personas como Ocosías en este mundo. Dios les manda pastores, les manda amigos, familiares, que les advierten con la palabra de Dios, les advierten del peligro en que están, pero dudan que estos son mensajeros de Dios. Hasta que tarde o temprano terminan como los capitanes con sus 50. La Biblia nos advierte: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Si hoy no conoces a Cristo, no dudes de sus mensajes, no dudes de sus mensajeros. Corre a Cristo, humíllate, entrégate antes que sea demasiado tarde. La segunda lección que vemos en nuestro pasaje es la influencia de los padres en los hijos. Leímos al principio: Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Algunas versiones dicen: en todos los pasos de sus padres. Hay algo impresionante aquí. Si ustedes sustituyeran el nombre de Ocosías en este primer capítulo de Segunda de Reyes con el nombre de Acab o con el nombre de Jezabel, no notarías la diferencia. No te desentonaría que sustituyeras el nombre de cualquiera de esos dos con lo que hizo Ocosías. Al contrario, Lo que hizo Josías es exactamente lo que esperarías de cualquiera de ellos dos. Reacciona igual que su papá cuando manda a traer a Elías. Cree que su problema es Elías. Cuando leímos hace semanas que Elías se encontró con Acab para retarlo a ir al Monte Carmelo, Acab, ¿qué le dice? ¿Eres tú el que turbas a Israel? O sea, la solución de Acab siempre fue: hay que matar a Elías, tengo un problema, Elías es mi problema. La solución de Jezabel siempre fue: hay que matar a Elías, Elías es la fuente de mis problemas, mi problema es Elías, no mi pecado, no mi idolatría. O Josías piensa lo mismo, es idéntico a sus padres. Y así hay muchos que van a la iglesia y piensan: el pastor, ya no debo de ir a la iglesia, mi problema es el pastor. No, el problema es la palabra de Dios, tu problema es con Dios. Pero Josías piensa igual que sus padres. Los padres tienen una tremenda influencia sobre sus hijos. Sabemos que los padres no pueden salvar a sus hijos, no pueden garantizar que sus hijos seguirán en sus pasos, pero es altamente probable que lo hagan. Josías murió joven y fue al infierno. ¿Por qué? Porque anduvo en el camino de su padre y de su madre. Porque aprendió de sus padres a endurecerse ante Dios, a retar a Dios y a desechar a sus mensajeros. Los padres tienen una de las influencias más grandes sobre sus hijos. Los hijos, por naturaleza, tienden a seguir en los pasos de sus padres. Mencionamos en el estudio pasado cuando Nabot no quiere venderle su viña a Acab, y se acuerdan qué hace Acab, va y se avienta en su cama y ¡ah! Nabot no me vende su viña. Se pone a patalear como un niño. Y mencionamos que probablemente sus papás fueron negligentes. Probablemente sus papás no lo disciplinaron. Pues no es difícil de ver que cometieron el mismo error con Josías. Acab y Jezabel cometieron el mismo error. Le dieron todo menos lo que necesitaba. Vamos a leer en Proverbios 22, por favor. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Proverbios 29, 17. Corrige. Muchos creen que no hay que corregir. Solo hay que dialogar con tus hijos. Lo que dice la psicología moderna. Hay que dialogar con tus hijos. No, Dios dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El deber de los padres es instruir a sus hijos, corregirlos, enseñarles el temor de Jehová, como dice Proverbios 34:11. Esto es lo que no hicieron Acab y Jezabel. Otro deber de los padres es orar por sus hijos. Si recuerdan la historia de Job, una de las cosas que hacía Job era interceder u orar por sus hijos. A veces vemos a personas que dicen ser creyentes, pero actúan como si sus hijos no tuvieran almas. El alma, el bienestar espiritual de nuestros hijos y nuestra familia siempre debe de ser nuestra preocupación principal. Vean, hay padres que se esfuerzan mucho por dar una buena educación a sus hijos. Hay muchos padres que hacen eso. Por darles oportunidades y recursos que nunca tuvieron ellos. Por darles grandes experiencias, preparación académica. Pero si pasan por alto lo espiritual, o si lo espiritual es secundario, han fracasado como padres. El aspecto espiritual de la crianza de los hijos no se trata solo de enseñarles la palabra de Dios. Eso es muy importante. Pero se trata también de ser ejemplo de la palabra de Dios. No basta decirle al niño lo que debe hacer. Debe ver que nosotros vivimos conforme a lo que le enseñamos. Lo más importante que puedes hacer por tus hijos es vivir una vida que los convenza de que tú realmente crees y vives en base a la palabra de Dios. No podemos creer por ellos, no podemos hacer que ellos crean, pero sí podemos convencerlos de que nosotros creemos y que Dios es lo más importante para nosotros. Los hijos conocen a sus padres, saben lo que ustedes creen, saben quiénes son, saben cuáles son sus prioridades en la vida. Así que la influencia de los padres es enorme. Tienen oportunidad de ser un gran instrumento en llevarlos a temer a Dios y entregarse a Cristo, o pueden ser una gran piedra de tropiezo si viven una vida hipócrita. Ahora, los jóvenes ya dijeron, ah, bueno, el hermano hoy trajo un mensaje para los papás, bueno, nosotros ya vamos a despreocuparnos, eso no nos aplica. Pero vean, esto es muy importante para los jóvenes también, los que aún no tenemos hijos. ¿Por qué, hermano? Porque ahora es el tiempo de prepararse. Para pensar qué tipo de padres vamos a ser si Dios nos da hijos. Si crees que de repente, ah, ya llegó el primero, ahora sí me voy a preparar. No. Si crees que vas a esperar a tener hijos para limpiar tu vida, para desarrollar disciplinas espirituales, para empezar a servir a Dios, para dedicar tu vida a una profesión que agrade al Señor, ya es demasiado tarde. Ya no vas a poder. Si vas a esperar hasta que llegue el primer hijo, ya es demasiado tarde. Tienes que luchar por conformar tu vida a la voluntad de Dios ahora. Estaba escuchando el testimonio de un pastor el otro día, y él decía que cuando él era pequeño, en su casa, las celebridades, o digamos, los invitados de honor, eran pastores. Decía que cuando venía de visita algún pastor a su iglesia, su familia tenía poco espacio, pocos recursos, pero siempre tenían un lugar para el siervo del Señor. ¿Cuál es el punto del ejemplo? Este es un hombre que creció bajo la influencia de padres temerosos de Dios. Bajo la influencia del ejemplo que le dieron. Lo influenció. Lo dejó marcado de por vida. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos, pero si en tu casa las cosas de Dios no tienen importancia, y se le da el segundo lugar o el último lugar, tus hijos lo saben. Lo van a notar. Y la consecuencia va a ser lo que pasó con Ocosías. Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de ¿quién? De su padre y en el camino de su madre. Y Dios lo juzgó por hacer eso. Comienza su reinado y lo primero que pasa, Moab se rebela contra él. Luego pierde su salud. Luego muere joven. Ocosías tenía todas las ventajas terrenales. Podemos fácilmente suponer que tuvo una buena educación académica, que nunca tuvo carencias materiales, su futuro era ser rey, pero nada de eso pudo contrarrestar las carencias espirituales que le heredaron sus padres. Hay padres cristianos que se concentran solo en lo terrenal, solo en lo material, y creen que lo espiritual, bueno, de eso se encarga Dios, de eso se encarga el pastor. Dios dice algo diferente. La mejor educación no basta. No, que a mi hijo no le falte nada. Pero si le falta guía y enseñanza espiritual, le falta todo. La mejor provisión no podrá librar a un hijo de su necesidad de un Salvador, ni de la ira de Dios en contra de su pecado. Algo que no leímos al final de Primera de Reyes fue cómo murió Acab. En el capítulo 22, no vayan, pero en el capítulo 22 vemos que estaba en una batalla y alguien tiró con su arco a la aventura, dice la palabra de Dios. Es decir, la batalla ya estaba por concluir y andaba por ahí un soldado y vamos a lanzar un flechazo a ver dónde cae. Y le cayó acá en la espalda y lo mató. ¿Cuál es el punto? Si tú no estás a cuenta con Dios, no importa quién seas, no importa qué sepas, no importa qué tengas, no puedes esconderte de Dios ni de su justo juicio. A Acab le cayó un flechazo en la espalda, al parecer de pura suerte. Pero el mismo Dios que dirigió esa flecha a caerle a Acab, dirigió las cosas que le pasaron a Ocosías. Porque Ocosías, por más que sus padres lo hayan preparado, lo hayan educado, le hayan dado todo, nunca haya tenido ninguna carencia, le faltó lo más importante. La tercera lección que vemos el día de hoy es que las pruebas en sí no producen el arrepentimiento. Muchas personas pasan por pruebas muy duras, pero las pruebas no producen el arrepentimiento. Uno pensaría, pues, Ocosías ya había visto cómo luchar en contra de Dios, nunca le trajo nada bueno a sus padres. Ya había visto que todo lo que Elías le dijo a sus padres se terminaba cumpliendo. Nunca fallaba todo lo que le decía Elías a sus padres. vio cómo finalmente murió su papá y luego empieza a reinar a él. Se revela Moab, sufre un accidente grave. Ahora sí, ya, se va a arrepentir. ¿Qué más le puede pasar? Ya es el fin, tiene que arrepentirse. Por fin va a acudir a Jehová, por fin va a orar. Pero no, dice, envió mensajeros diciéndoles, consultad a Baal-Zebú, Dios de Crom. Si Dios no hace un milagro, el hombre sigue en su rebeldía. Es como la ilustración del barro y la cera. Si dejas el barro expuesto al sol, ¿qué pasa? Se endurece. Si dejas la cera expuesta al sol, ¿qué pasa? Se derrite. Y el mismo sol que endurece el barro, suaviza la cera. Es una ilustración de cómo funcionan las pruebas en la vida de los hombres. Si tú todavía tienes un corazón de barro, las pruebas solo te van a endurecer más. Pero si Dios ya ha hecho un milagro, las pruebas te van a suavizar, te van a traer de vuelta a Dios. Todos los hombres nacemos con un corazón de barro por naturaleza, todos. No importa cuántas pruebas vengan, no importa cuánto tiempo nos quememos bajo el sol del juicio de Dios, por naturaleza nos endurecemos contra Él. Sin la gracia de Dios, nadie responde a las pruebas. Nadie se doblega ante los juicios de Dios. Y por eso es tan importante orar por nuestros hijos. Al final, solo Dios puede hacer el milagro. Darles un corazón de cera, derretir sus corazones, llevarlos a Cristo. La cuarta lección del día de hoy es que la idolatría es un terrible insulto a Dios. Y ahora algunos están, ah, hermano, sí, ya sabemos. Yo no soy católico, ya quemé todas mis imágenes. No tengo imágenes en mi casa. Pero la idolatría es mucho más sutil de lo que creemos, especialmente en la vida de un creyente. Leímos la respuesta de Dios cuando Ocosías mandó consultar a Baal. Dice, ¿acaso no hay Dios en Israel para que vayan a consultar a Baal? Pero muchas veces la idolatría es simplemente no acudir a Dios. Si tú estás en un problema y no has acudido a Dios, es decir, estás viendo en todos lados menos acudir a Dios, eso es idolatría. Es no reconocerlo en todos tus caminos. Es valerte de soluciones terrenales antes que de Dios. Tienes un problema en el trabajo, voy a hablar con mi jefe. Tienes un problema con Telcel, me está cobrando mal Telcel, voy a ir a exigir. Telcel, sí, casi requiere un milagro de Dios para que arreglen las cosas. Es una mala broma, pero el punto es, siempre estamos viendo cómo solucionar las cosas nosotros. Si Dios no te ayuda, nada de lo que hagas va a funcionar. Dios es celoso de su gloria, Dios es celoso de tu atención, de tu dependencia. Si tú andas por allá y te has olvidado de Él y estás dependiendo solo de ti, Dios tiene muchas formas de hacer que voltees y te acuerdes de Él. ¿Estás enfermo? Ve al doctor. Pero antes de ir al doctor, ora, acude a Dios. ¿Tienes necesidades, carencias? Trabaja. Pero antes busca a Dios, pídele que Él provea, que te dé los medios para sostener a tu familia. Dios nos dice que Él es celoso, quiere que dependamos de Él. Ningún remedio terrenal va a prosperar sin la ayuda de Dios. Nos preocupamos por equiparnos para enfrentar esta vida, por nuestra educación, conseguir un buen trabajo, mejorar nuestra situación terrenal. Primero busca la bendición de Dios, porque fuera de Él, nada de lo que hagamos nos traerá éxito real. El simple hecho de no reconocer a Dios en todos nuestros caminos es provocarlo. Depender de una fuente terrenal más que de Él es idolatría. Hermano, no, ya, que acabé con las imágenes, ya no le oro a la Virgen. Pero, ¿le oras a Dios? ¿O simplemente quemaste las imágenes? La quinta lección que vamos a ver el día de hoy es que la valentía y la seguridad de un creyente viene de confiar completamente en Dios. Todos los creyentes luchamos con el miedo y luchamos con el orgullo de pensar que nosotros somos suficientemente fuertes para enfrentar cualquier situación. Hasta Elías tuvo un punto en su vida cuando tuvo miedo y corrió ante las amenazas de Jezabel. Y vimos que correr no es necesariamente malo. O sea, hay situaciones donde es bueno correr. ¿Cómo sabes eso, hermano? Pues el Señor Jesús nos dijo, cuando nos persigan en una ciudad, huyan a otra. Principalmente hablando de personas que van como misioneros, están predicando la palabra de Dios. Si llegan unos caníbales y te quieren matar, pues corre. No tienes que quedarte ahí plantado, ¿no? Correr no es malo. Pero lo que sí es malo es desconfiar de Dios. Habrá muchas situaciones en nuestra vida en las que debemos de permanecer firmes en el Señor, en su palabra, ante las amenazas del mundo. Situaciones en las que tengamos que decir, como Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19. México necesita ese tipo de hombres y mujeres. México necesita hombres y mujeres que digan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que no se dobleguen ante la presión de hacer lo malo, o hacer las cosas como todos las hacen. Hombres y mujeres que no callen por el temor del mundo. Estar firme en el Señor nunca es fácil. Y podemos pensar, bueno, hermano, eso lo dices muy fácil, pero yo no tengo el poder de llamar fuego del cielo para protegerme si se van contra mí, para detener a los que no quieren que haga la voluntad de Dios. Pero no necesitamos eso. Hay una pequeña historia, vayan a 2 Reyes capítulo 6. Hay una pequeña historia aquí más adelante, en la vida de Eliseo, el sucesor de Elías, que nos muestra cómo hemos de ver nuestra vida como creyentes en medio de un mundo caído. Vemos en 2 Reyes capítulo 6, y no voy a leer toda la historia, pero ¿ya lo tienen? Que básicamente lo que está pasando aquí es que Eliseo está ayudando al rey de Israel, porque el rey de Siria está tratando de tenderle una trampa. Así que cada que el rey de Siria le tiende una trampa, Eliseo manda decirle al rey de Israel, cuidado, no vayas a pasar por el valle tal, porque ahí está el rey de Siria y te está tendiendo una trampa. Y el rey de Siria empieza a darse cuenta, algo anda mal. No puedo agarrar al rey de Israel, haga lo que haga, siempre está dos pasos adelante de mí. Dicen, lo que pasa es que el profeta Eliseo lo está ayudando, así que el rey de Siria quiere matar o capturar a Eliseo para que no le eche a perder sus planes. Vean cómo de nuevo el problema, ¿cuál es? El profeta. El problema es el hombre de Dios, no mi pecado. Así va a ser con nosotros. Cuando tú alces la voz y digas, así dice el Señor, o no podemos hacer esto, o no debes de hacer aquello, los hombres no ven que su problema es con Dios, que su problema es su pecado, su problema eres tú, el mensajero, el que los está señalando, el que está exponiendo su pecado. Creen que lo que necesitan hacer es quitarte a ti de su camino. Así que el rey de Siria dice, necesito capturar a Eliseo. Ahora vamos al versículo 13, 2 Reyes capítulo 6, versículo 13, y dice el rey de Siria, y mirad dónde está, y yo enviaré a capturarlo. Le informaron, y aquí está en Dotán. El rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, entonces imagínense, está ahí, en estos tiempos no habían muchos edificios de más de un piso, la mayoría eran, el piso era la tierra y solo tenían un techo. Entonces imagínense que sale el criado de Eliseo al techo a tender la ropa, o a bajar la ropa del tendedero, y de repente ve que toda la ciudad está rodeada con un ejército. Entonces baja en un pánico, dice, ¡ay, señor mío! He aquí que un gran ejército nos tiene rodeados, ¿qué haremos? Y Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces imagínenselos otra vez aquí en el techo de su casita donde estaban. Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso es así todo el tiempo. Eso es lo que quiero que quede fijo en sus mentes. Si Dios nos diera ojos para ver, habría una gran hueste, hay ángeles que están viendo esta predicación el día de hoy. La palabra de Dios dice claramente que hay ángeles que acuden cuando se reúne su iglesia el domingo, que están presenciando esta predicación. Esta ciudad está rodeada de una gran hueste de siervos del Señor, de ángeles, que están viendo todo lo que está pasando, están viéndonos a nosotros los creyentes todos los días, las batallas que estamos librando. Y a veces, como vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando Daniel oró y Dios mandó un ángel que contestara su oración, a veces los mismos ángeles están peleando a nuestro favor. Es la realidad de las cosas. Y esto es lo que tenemos que aprender como creyentes. Esto es lo que hay que recordar. Todos los días estamos en medio de una batalla, pero son más los que están con nosotros que los que están con el mundo. Tenemos que aprender a ver con los ojos de la fe lo que veía Eliseo. Eliseo no es que andaba todo el tiempo con los ojos abiertos y estaba viendo con los ojos de la fe. Él sabía que estaban ahí y le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo. El Señor de los ejércitos está con nosotros como creyentes. La sexta lección para nosotros el día de hoy es que nuestro deber en este mundo no es traer y ejecutar juicio sobre los inconversos. Nuestra tarea es proclamar el Evangelio. Dios es un Dios de juicio. Cualquier iglesia que conozcan, que hayan ido, que les cuente su amigo, ay, vente para acá, está muy bueno, donde lo único que predican es que Dios es amor y todos se van al cielo. Lee la Biblia. Dios no dice eso en la Biblia. Dios es un Dios de juicio. Es uno de sus atributos, la justicia. Hay un lugar llamado el infierno, donde sufrirán todos los que no dobleguen la rodilla ante el Señor en esta vida, en este mundo. Solo hay dos tipos de personas en este mundo: las que doblegan su rodilla ante Dios ahora, en esta vida, los que se doblegan y se entregan a Cristo ahora, y los que Dios va a doblegar en el día final, donde dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Cristo. La única diferencia es si lo haces ahora o si Dios te obliga en el mundo venidero. Pero debemos de tener cuidado como creyentes que nuestra actitud no sea una actitud o un deseo de juicio y venganza contra los que rechazan a Dios. Dios ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12, 19. Los discípulos, vamos a ver un ejemplo de los discípulos, donde dos de ellos cayeron en el error de querer ser los ejecutadores de juicio en este mundo, en vez de mensajeros del Evangelio. Vamos a Lucas capítulo 9. Es hora de poner el último esfuerzo. El último esfuerzo de concentración. Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es Cristo, está viajando a Jerusalén y está atravesando Samaria, el mismo lugar donde reinó Josías cientos de años antes, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así que Cristo va a pasar por esta aldea, envía mensajeros para avisar que ya va llegando, que preparen para su llegada, pero los de la aldea no le reciben, lo rechazan, y los discípulos se indignan. Jacobo y Juan, ¿se acuerdan? Los hijos del trueno. Hace unos años, bueno, no, unos años, hace como un año, hicimos un estudio sobre los hombres del maestro y fuimos estudiando a los discípulos uno por uno, y estos hijos del trueno eran muy interesantes, pero ellos se indignan y quieren tomar venganza. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Estos discípulos conocían el Antiguo Testamento mejor que nosotros. Sabían que estaban en la misma tierra de Samaria, donde Elías había mandado fuego del cielo. Tal vez hasta veían allá a la distancia el Monte Carmelo. Pero lo que nos interesa es su reacción. Se enojan porque estos samaritanos rechazan a Cristo. Les voy a decir que como creyentes, si tú le compartes a alguien o alguien rechaza la palabra, el enojo nunca es la respuesta adecuada.
La respuesta adecuada es tristeza, misericordia. El enojo, Dios tiene el día de enojo reservado para ellos.
Entonces se enojan y quieren ejecutar juicio, quieren tomar venganza.
Y les digo de nuevo, hay que tener cuidado con esto como creyentes. Es fácil caer en la trampa de desear venganza cuando nos rechazan. Cuando rechazan el mensaje de Cristo, cuando se burlan de nosotros, cuando nos ridiculizan por seguir a Cristo, o simplemente cuando pecan contra nosotros. Es fácil desear venganza. Así se sintieron Jacob y Juan. Le dicen a Cristo: Señor, ¿y si mandamos fuego del cielo?
Pero vean cuál es la respuesta de Cristo en 55. Entonces, volviéndose, Él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Cuál es el punto? Muchos creyentes caen en el error de pensar como pensaron Jacobo y Juan. Me rechazaron. Pecan contra mí. No escuchan el mensaje. Son pecadores. Dios los va a castigar. Caen en una actitud de orgullo, de superioridad. Y olvidan la misericordia. Olvidan de qué espíritu debemos ser los creyentes. Nosotros sí advertimos del juicio de Dios, pero traemos las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Debemos de ser misericordiosos, sin importar cómo nos traten, sin importar que nos rechacen. Y el punto es este: si no fuera por la gracia de Dios, si tú tienes un corazón de cera, ¿por qué es? Es que yo soy mejor que los demás, hermano. Es porque Dios lo hizo así. Si no fuera por la gracia de Dios, ahí estaríamos tú y yo pisoteando el Evangelio, rechazando a sus mensajeros. La única diferencia entre un creyente y un inconverso es la gracia de Dios. Así que recordemos eso la próxima vez que sintamos enojo y deseos de venganza contra alguien que nos rechazó o nos hizo algún mal y no conoce a Dios. Ahora, para concluir, tenemos una palabra para cualquiera que no conozca a Cristo el día de hoy. Dios advirtió a Ocosías. Le dio una valiosa última oportunidad que muchos no tienen. Muchos no están en su cama unas semanas y llega un pastor y les predica el Evangelio. Muchos van en su carro y no supieron ni qué pasó. Hermano, yo ando en la micro. Muchos van en la micro, en el metro, caminando por la calle, y se acaba y van al juicio. Ocosías tuvo una última oportunidad. ¿Y qué hizo Ocosías? ¿Cómo reaccionó? Dice que Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Si tú estás aquí el día de hoy sin conocer a Cristo, si no tienes una relación personal con Él, Dios te ha dado aviso a ti aquí el día de hoy. Tal vez hoy es tu último aviso, tu última advertencia. Hoy sabes que si mueres en tus pecados, irás a la perdición. Dios dice: ¡ay del que contiende con su Hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto! Un pedazo de tiesto es un pedazo de barro entre los tiestos de la tierra. Isaías 45:9. ¡Ay del que contiende con su Hacedor! Si tú no doblas la rodilla hoy a Cristo, vas a seguir contendiendo con tu Hacedor. ¿Cuánto tiempo más te dará Dios? ¿Cuántos días más crees que tienes? ¿Vas a seguir peleando con tu Hacedor? ¿Crees que puedes vencerlo a Él como creía Ocosías? ¿Cuándo vas a doblegar la rodilla? Si Ocosías se hubiera humillado ante la advertencia que le llevó Elías, si hubiera dicho: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Señor, ahora sí que Baal-Zebú no es ningún Dios. Tú eres el verdadero Dios. Perdóname mis pecados. Estoy arrepentido. Sálvame. ¿Qué habría pasado? Dios habría tenido misericordia de él. Pero Ocosías no se humilló. Fue a la tumba con su orgullo. Y la Biblia dice: murió conforme a la palabra de Jehová
Tú también morirás conforme a la palabra de Jehová si no acudes a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por habernos dado lecciones tan claras en tu palabra, Señor. Te pedimos por aquellos que hemos de ser padres o que ahora tenemos hijos. Señor, ayúdanos a ser un ejemplo vivo de tu evangelio, a vivir cada día tu palabra, Señor, a ser fieles testimonios de Cristo, de ti, a nuestros hijos, Señor. Te rogamos por ellos, muchos aquí presentes, que aún siguen endurecidos, Señor. No acuden a ti. Señor, ayúdalos a ver que el fin de su rebeldía es muerte, que nada en este mundo vale su alma. Te rogamos, Señor, que traigas salvación entre nosotros, que nos ayudes a ser padres fieles. Señor, por aquellos que aún tienen un corazón de barro, suavízalos, Señor, si es tu voluntad, tráelos a Cristo el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.